Rufino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, en este viernes 8 de abril de 2016, para repasar, para comentar una semana más a esta hora, hasta la medianoche, los principales temas de la actualidad de los últimos días en la Iglesia Española, en la Iglesia Universal. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, vamos a recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las distintas redes sociales que vamos a avanzar una noche más, un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religión_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Esperamos sus palabras, sus mensajes a esas direcciones de correo, de Facebook y de Twitter. Y tenemos un par de ejemplares de un libro de Orejas de Colores, un libro de la editorial San Pablo, del religioso de los Sagrados Corazones, Fernando Cordero, con algunas meditaciones cotidianas sobre la vida normal, meditaciones que se leen rápidamente pero que dejan interrogantes para la vida y para la vivencia de la fe. Bien, directamente entramos en la linterna de la iglesia y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Hoy, con carácter internacional, Paloma García Ovejero, Roma, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bienvenida, por supuesto, una vez más, un viernes más. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, buena noche, Paloma.
Note, pater.
Y José Beltrán, también bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, hoy tendríamos que hacer un programa prácticamente temático, porque el documento, la exhortación apostólica del Papa, la alegría del amor, lo merece. Y lo vamos a hacer prácticamente porque hay muchas cosas que contar de él, un documento el más largo del pontificado del Papa, recordamos 9 capítulos, 325 párrafos que hay que leer muy detenidamente, leer y sobre todo releer, yo creo si uno no quiere perderse, y por eso vamos a analizarlo y a contárselo aquí con nuestros invitados, con nuestros contertulios. Vamos a empezar, si os parece, un poco por orden, para no perdernos, porque hay muchas cosas que contar. Pero, Paloma, lo primero, la presentación ha sido, yo creo que, como siempre, demasiado larga, ¿no?
A ver, ¿contexto formal o informal?
No, aquí...
Para que se enteren nuestros oyentes.
Ya estamos en sesión golfa.
Vale, o sea que, la verdad, la presentación le ha sobrado la mitad porque... ha estado fenomenal la primera parte, ¿no? Cuando nos contaba el cardenal Baldisseri un poco el resumen, ha estado fenomenal la intervención del cardenal Sonborn. A mí y a casi todos los que estábamos allí nos ha sobrado el matrimonio, con perdón. Yo sé que lo hacen para que, precisamente presentando un documento sobre la familia, claro, haya una presencia de los laicos. Lo que pasa es que no les han debido explicar bien que no era el día de dar una catequesis. Entonces, tanto ella como él han predicado un poco y han dado un testimonio que...
No era testimonio.
En otro contexto, seguramente, claro, en otro contexto interesaría, pero hoy,
mejor, sí,
con 300 páginas casi de exhortación apostólica, que todos, mal que bien, tenemos que resumir, no nos cabía el testimonio de un matrimonio en concreto, ¿no? Por eso se ha hecho larga, pero luego las preguntas, la verdad es que han sido muy ágiles, casi todos teníamos las mismas dudas, así que en 6 o 7 se han resuelto. Ha sido muy interesante, porque esta exhortación nos la dieron ayer a las 6 de la tarde, no es que nos la dieran, con nuestras claves podíamos acceder y leerla online, y esta mañana a las 8 nos la han dado en papel, de forma que pues la mayoría... anoche lo leímos en pantalla y hoy ya por la mañana esas 3 horas nos han servido en papel para matizar y repasar, porque es que dice muchas cosas. Yo la he leído 2 veces y todavía descubro cosas nuevas. Ya sé que es la forma fácil de decirlo, son 325 puntos, están en cope.es, se pueden leer, pero es que yo lo digo de corazón. Podemos hacer un resumen y una tertulia estupenda, que seguro que así será. Pero es que no merece la pena hacernos caso. Es mejor cogerla
y leerla.
Y solamente con leer el índice ya
Efectivamente. Bien, pues vamos a abrir boca por lo menos a nuestros oyentes, a contarles que comienza el primer punto, porque tiene 9 puntos, recordamos, a la luz de la palabra, que es una reflexión a partir del Salmo 128, una reflexión bíblica para encuadrar un poco el documento y después pasar ya a analizar concretamente la realidad y los desafíos de la familia.
No, Paloma, adelante.
Adelante, Paloma.
No, iba a precisar solamente eso, ¿no? Que el primer punto es pues las dos casas, ¿no? Construidas sobre piedra, sobre arena, y la primera frase lo dice todo. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Pero de ahí me voy al último punto, que a mí me encanta porque así termina la encíclica.
Caminemos, al final.
Familias, sigamos caminando, lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido, ¿no? Acaba, si fuera una película, acabaría en alto, ¿no? Vamos, hasta la cima.
Sí, es un documento, a mi manera de ver, de una indudable raíz y connotación y expresión permanente pastoral. Estamos ante, una vez más, el alma del pastor, el corazón del pastor, que es Francisco, que se nos desvela, que se nos muestra, y en este caso, en lo que él mismo ha considerado, lo dijo desde el primer momento, su primera prioridad, que es la situación de la familia. Y la verdad es que es un documento, podríamos decir también, como una clave de aproximación, como muy jesuítico, porque es un documento que sí merece el adjetivo de exhortación apostólica posinodal. Hay muchísimas referencias a lo que fundamentalmente se vivió en el segundo de los sínodos y a la segunda de las relaciones finales, la de octubre pasado, y en ese sentido aúna la doble dimensión, un documento de autor y también con una gran parte coral. ¿Ante qué documento nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos ante un documento en el que realmente se abre camino partiendo de una realidad. Y es que la palabra de Dios está ahí, que la palabra de Dios no es una realidad que está petrificada, sino que está viva, que el magisterio de la Iglesia está ahí, que tampoco es una realidad a la que tenemos que acercarnos con miedo, ni mucho menos, ni con reservas, si es que no podemos avanzar porque se dijo no sé cuándo qué, ¿no? Y a partir de ahí aplica una vez más ese método tan latinoamericano, que es el ver la realidad para juzgarla desde dos grandes claves, la clave de la palabra y la clave del magisterio, y por otra parte, como de manera transversal, la clave de la misericordia. Es un documento que aúna también caridad con verdad. No es que no se haya siempre aunado, pero realmente sí hay un esfuerzo muy grande. Yo creo que en ese sentido una de las grandes aportaciones del Papa Francisco está siendo el que a todos nos está metiendo en esta vereda. La verdad no se compra ni se vende, pero la verdad no es incompatible con la caridad.
José.
Yo me quedo con la palabra que decía esta mañana el cardenal Sombor, ¿no? Integrar. Para mí me parece que es fundamental el cambio, ¿no? Ahí en un momento clave, creo que es el punto 197, en el que habla de integrar a todas esas realidades que se aproximan a ser una familia pero que no coinciden con el concepto de familia cristiana, ¿no? Desde las madres solteras, los que viven en situación que también se denomina irregular, todos aquellos que tienen alguna situación de dificultad, los que han fracasado, todos ellos tienen lugar en la Iglesia, ¿no? Y es el gran mensaje que lanza el Papa Francisco, ¿no? Hay que buscar los caminos, hay que buscar las maneras, hay que buscar las modalidades de participación, pero que ninguno de ellos se sienta fuera, ¿no? Y es esa la respuesta.
Pero no solo, yo te diría que no solo para esas familias, entre comillas, en una situación de una cierta irregularidad, sino también para el resto. Y ese integrar, que sería como el final de un proceso, también de un camino, en la línea de lo que indicaba el último punto, tal y como nos lo sugería también Paloma, la tripleta de las palabras serían acompañar, discernir, y esto es de nuevo lo que dije antes, muy jesuítico, e integrar. Y allí este propósito, no recuerdo el número, habla de cómo a lo largo de la historia ha habido como una dialéctica un tanto maniquea a la hora de la expulsión, de la exclusión y de la reintegración. Y la misión de la Iglesia es integrar. Y aquí, claro, aquí nos estamos encontrando con la Evangelii Gaudium por todos los lados, que es también una de las referencias más citadas de este documento. Yo creo que estas tres palabras, que son palabras que ya salieron en el sínodo, particularmente en el de octubre pasado, más que en el del 2014, acompañar, discernir e integrar a las familias heridas y también a todo tipo de familia.
Es el título, efectivamente, del capítulo octavo, acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Para llegar hasta ahí, Paloma, es ese recorrido que hace, que comenzaba, como decíamos, con la palabra, después con el análisis de la realidad, de los desafíos de la familia. Después hay un capítulo que no sé si te ha gustado a ti mucho o más o menos, pero más bien poético, ¿no? El capítulo cuarto, el del amor en el matrimonio a partir de Corintios 13, que
es maravilloso,
¿no?
El Papa,
encontrarlo en una exhortación, que no es habitual tampoco, encontrar un capítulo de este tipo, ¿no?
No, y lo que no es habitual es encontrar a Borges, a Benedetti y a Octavio Paz mezclado con Santo Tomás de Aquino, que está por todas partes en esta exhortación. A mí es que me gusta mucho leer una exhortación y a la vez estar viendo al Papa confesor, ¿no? A ese Bergoglio que tantas horas ha pasado en el confesionario, porque es que se nota. No es un poeta que habla de idealizaciones, ni es un cronista que habla de lo que pasa en la calle. Es que sabe lo que ocurre en los corazones. Y a mí, ya sé que lo que es noticia es noticia, pero lo que más, me ha colpito, que dicen en italiano, lo que más me ha llegado de toda la exhortación, es el punto 232, dentro de un contexto en el que el Papa analiza las crisis, ¿no? Las crisis matrimoniales. Él dice clarísimamente que el divorcio es mal, hay que evitarlo y hay que ir a una pastoral para consolidar los matrimonios y prevenir las rupturas, más que una pastoral de los fracasos. Bueno, pues en ese contexto llega al 232 y dice así: la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. Dramática belleza, para hablar de la familia. Y añade el Papa: no se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo. De ninguna manera hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. ¡Joé! Esto es la alegría del Evangelio, ¿no? No somos los cristianos los que queremos una vida chata o aburrida. Sí, todo sí, lo contrario, ¿no? Sino reinventar ese amor y esa palabra que viene una y otra vez, la felicidad, ¿no? Porque la propuesta del matrimonio cristiano, de la familia cristiana, es la propuesta de una familia feliz. No perfecta, ni telerín, pero sí una familia irregular, frágil, con meteduras de pata, con pasados terroríficos, pero feliz.
O como la vida misma, en esta frase que citabas, más que a lo mejor situarnos o ponernos en situaciones de extrema debilidad o de extremo quebranto de la familia, sí, es verdad que también podemos ver cómo el paso del tiempo va erosionando y cómo hay que recuperar esa vitalidad, esa frescura, podríamos denominarlo para entendernos del primer momento.
Claro, y es que ahí es donde el Papa ejerce, si me permitís, de consejero matrimonial, pero no de estos gratuitos o telepredicadores que encontramos, no, del que conoce la realidad, ¿no? Y lo vemos plagado, ¿no? Es decir, uno encuentra a Santo Tomás de Aquino, a Martin Luther King, y de repente se encuentra que dice: Iglesia, estad pendientes de la fiesta de San Valentín, que os la han robado los centros comerciales, ¿no? O concreta, bueno, y con esas referencias de, por favor, las buenas noches, que no pasen las buenas noches, ¿no?
Sí,
o
esto lo hemos escuchado en las catequesis. Y de hecho, acordaos que el primer año de Francisco, el día 14 de febrero, convocó a varios miles, a varios miles de novios, fundamentalmente de Italia, pero de otros lugares del mundo, para celebrar el San Valentín. Sí,
y como que casó a 20 y tantas parejas, ¿eh? Claro. El 14 de febrero.
Y esa gran obsesión que tiene él, divertidísima, con las suegras, también está presente en la exhortación, que las llama, por favor, no las consideréis seres invasores, que me parece divertidísimo que utilice ese término, ¿no? Y que luego le sirve, a partir de ahí, fuera de broma, como punto de partida para reivindicar el amor en la vejez, el acompañamiento de los abuelos dentro de la familia, ¿no? Pero
la
que
familia
es
extensa, la familia
grande, que la llama
familia,
la familia, sí, grande.
Y hasta el final, porque uno de los capítulos que a mí más me han gustado es el planteamiento cómo se acerca al dolor en la familia con la muerte de un cónyuge, una viudez o de personas queridas, como puede ser un hijo o un padre o una madre. Y bueno, pues esta es al final del capítulo sexto y demuestra esta espléndida humanidad que, por otra parte, ya veníamos conociendo de su propia biografía, como nos recordara su célebre abuela Rosa, su propia experiencia, que era una familia más bien grande en cuanto número de miembros, o esas otras conexiones familiares que, sin duda alguna, pues también han formado parte no solo de su bagaje personal, sino del de buena parte de nuestra Iglesia. No sé dónde he leído, porque claro, lo hemos leído todos con mucha prisa, aparte de la carta del Papa, de la exhortación apostólica, hemos leído otras informaciones de otros recortes para que nos orienten, que es un texto escrito con jirones de la propia experiencia. De la propia experiencia primera humana, la propia experiencia de hijo, la propia experiencia de miembro de una familia y la propia experiencia de un sacerdote, de un pastor que sigue siendo aquel cura y aquel obispo que se iba a las villas miserias y que sí sabe que muchas veces la misión que nos corresponde es sencillamente estar, escuchar, acompañar, y a partir de ahí entramos en esas situaciones complicadas que también las ha abordado con total claridad.
Con muy normalidad, sí. Y sobre todo con el lenguaje, que yo creo que es donde se encuentra a gusto también, ¿eh? ¿No? El lenguaje que es accesible a cualquiera. No se puede decir que es una encíclica que nadie va a entender. Al revés, es un texto que yo creo que es muy cercano, como dice Jesús, salido de la experiencia de su vida, de su experiencia pastoral, de su experiencia vital, y sobre todo con un lenguaje muy cercano. Cualquier frase es un titular.
Y bueno, no tan previsible como algunos pueden a lo mejor pensar escuchándonos. Es verdad que todo esto que estamos comentando hoy, llevamos todo el día por tierra, mar y aire, que lo de las suegras, que las buenas noches, que tantas cosas las hemos oído ya, pero yo encuentro todavía perlas que no le había leído al Papa.
Y que encontraremos más, ¿verdad, José? Según la vayamos releyendo.
Hombre, todo el tema de la sexualidad entra de una manera, partiendo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
La virginidad, sí, que no había salido en el sínodo y él ha querido ponerla en esta exhortación.
Y una defensa clara de la educación de la sexualidad. De una correcta educación en la sexualidad y de la afectividad, para que sean temas que no se vivan como los ha vivido nuestra sociedad, no solo nuestra Iglesia, no nos vamos a engañar, el conjunto de la sociedad, como temas tabúes, como temas que no se hablan, que son de conversaciones de hurtadillas y luego que forman parte más de lo que pensamos de la vida de cada una de las personas. Bueno, Y el Papa va a llegar luego pues a lo que los medios, y es muy importante lo que dice Paloma, no caigamos en pensar que esto era todo previsible, no lo es, no ha habido tampoco grandes sorpresas, pero sí ha habido más que novedades en el sentido estricto del término, a mi juicio, no sé cómo lo habréis percibido también los periodistas en Roma, Paloma, la apertura de caminos, de vías. Yo no hablaría tanto de puertas cuanto de vías, de caminos, sobre todo desde esa triple clave, el acompañamiento, el discernimiento, que es la palabra que, a mi manera de ver, si tuviera que quedarme con una, me quedaría con la palabra, la exhortación apostólica del discernimiento en la realidad familiar. Discernir no es lo mismo una cosa que otra, no son lo mismo todas las situaciones. Y luego el integrar, una integración, que es que esto hay veces que cuando nos dejamos llevar por ideologías de género, a la que le unta bien untada el Papa, u otras ideas, que integrar es que el igualitarismo, es que eso no existe. El integrar es a cada cual, la justicia, a cada cual darle lo suyo. Y desde esa actitud, desde esa clave fundamental, que tampoco se improvisa. Que no es que no la hayamos practicado en la Iglesia, que sí, pero que no cabe ninguna duda, y está hablando un cura que además no es cura solo porque tiene la ordenación, sino pues porque lo ejerce cada día el ministerio sacerdotal, aparte del periodístico, que sabemos que nos está a todos imbuyendo más de esta dimensión fundamental de la evangelización, que es la Iglesia que ha de estar siempre dispuesta al encuentro y por qué no algo tan hermosísimo como se llama el perdón, como nos decía, sin ir más lejos, el pasado miércoles una vez más en la catequesis general. ¿Cómo lo habéis percibido los periodistas, Paloma?
Bueno, aquí han llamado mucho la atención que los grandes matices o la novedad, si quieres, la tenemos en las notas a pie de página. El texto, sí, bien, pero donde de repente dices, anda, espérate, aquí hay cambio, o que aquí se está abriendo la ventana un poquito más, es en las notas, ¿no? En la 366, en la 351, bueno, para el que no la tenga en la mano, pues de nuevo en ese capítulo 8 del discernimiento.
No, las leemos, no pasa nada.
Bueno, sí, era por no alargarnos.
Por no alargarnos, sí, pero hay que apuntar que la importancia que tiene esas notas, precisamente.
Está precisando, por ejemplo, en la 366, viene de este texto, ¿no? Las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Y abajo explica. Tampoco en lo referente a la disciplina sacramental, puesto que el discernimiento puede reconocer que en una situación particular no haya culpa grave. Ese es un caso, y el otro, pues unas páginas más adelante, cuando el Papa habla de que es posible, en medio de una situación objetiva de pecado, se puede vivir en gracia de Dios, se puede amar y también se puede crecer en la vida de la gracia y de la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Bueno, hasta ahí sin sobresaltos, pero ahí está la nota que dice, a propósito de la ayuda de la Iglesia, en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Bueno, pues podemos entender,
sí,
que según qué casos, con un itinerario, con un discernimiento, se puede dar la absolución y se puede dar la comunión a personas que, a priori, como dice el Papa, en una situación objetiva, no tendrían...
Es un magnífico recordatorio. Es decir, esto es un magnífico recordatorio porque primero es Evangelii Gaudium y segundo, prácticamente esta cita, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un remedio, un alimento para los débiles.
Sí, es una autocita.
Es
lo
que
dice, ¿eh?
Es parte del magisterio de la Iglesia, esta segunda frase, cuando surge la polémica, estamos hablando del siglo XVIII, jansenista. No,
pero hay un pasito más de recordatorio, es decir, él dice...
Pero no perdamos tampoco la perspectiva de conjunto.
No, y la perspectiva la hay, es decir, él hay un momento determinado y muy concreto que dice que en ningún momento se rebaja el Evangelio ni las exigencias del Evangelio.
Claro.
Pero cuando él habla y dice que ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación irregular viven en una situación de pecado mortal, ¿no? Es decir, ahí es un salto cualitativo bastante interesante. Y cuando además adentra un paso más, ¿no? Y me parece que es mi frase favorita de ese texto, ¿no? Que dice, Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien del Espíritu que derrama en medio de la fragilidad. Una madre que no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro.
Sí, sí, esto además, fijaos, ya por eso yo he insistido varios momentos que sí es un documento de cuño personal, pero también coral. Esto ya aparece en el final del sínodo pasado. Fijaos que, no recuerdo ahora exactamente el número, pero era la proposición, no recuerdo, por el final del sínodo, haciendo referencia a la Familiaris Consortio del año 81, del Papa Juan Pablo II, ya hablaba de cómo no todas las situaciones son iguales. Vamos a ver.
Sí, la vuelve a recordar.
Claro, y lo vuelve a recordar en varias ocasiones. La Familiaris Consortio es uno de los documentos que va manejando con mucha facilidad el Papa. Vamos a ver, hay veces que entre las grandes novedades del Papa Francisco está el que está elevando a la categoría de derecho lo que de alguna manera es de hecho. No es que yo quiera decir que tengamos aquí una praxis en la Iglesia, de hecho, de esta célebre nota 351, pero estoy persuadido al 100% que esto en alguna ocasión ya se está empezando y ya llevaba algún tiempo de recorrido. Vamos a escuchar, vamos a entender. No es lo mismo una situación de una separación, y también el documento lo dice, de un divorcio, en el que claramente una parte ha sido desposeída del matrimonio, por una situación de infidelidad o de lo que sea, no es lo mismo esa situación a una situación en la que ambas partes han vivido la infidelidad.
Mira, Jesús, has utilizado una palabra que es la misma que ha usado esta mañana el cardenal Sonborn para citar no solo a Juan Pablo II, sino a Benedicto XVI. ¿Me dejáis que os
sí,
lo ponga?
Sí, por supuesto.
Vaya.
Ci sono delle situazioni dove non è possibile trovare una soluzione canonica, ma dove nella certezza morale.
Hay situaciones en las que no es posible encontrar una solución canónica, en la certeza moral de que ese primer matrimonio no es sacramental y con la conciencia de la que habla el Papa Juan Pablo II. Admitirlos a los sacramentos era ya una praxis desde hace mucho tiempo que ni el Papa Juan Pablo ni el Papa Benedicto han puesto en duda.
Indubio.
Bueno, pues nada, si lo dice nada ni más ni menos que el cardenal de Viena, que es un reputadísimo teólogo, quien además tiene la experiencia familiar, personal, directísima, de padres separados. Además creo que de algún...
Divorciados.
Además creo que uno de ellos era de origen judío. Claro, no perdamos esta perspectiva. Y es una de las grandes ventajas de Francisco. El ejemplo que voy a poner, que he estado dudando esta tarde-noche si lo iba a usar o no.
Lo vas a usar.
Pero lo voy a usar, pero por favor que se entienda, es un debate, es un coloquio. Queremos ayudar a entender las cosas. Mirad, cuando por fin el Papa escribe este mes de enero pasado el decreto, el rescripto para la Congregación de Culto Divino, que... con carácter de ciudadanía para toda la Iglesia, el lavatorio de los pies sea también sobre mujeres, yo escribí y dije, en público y en privado, se consagra de derecho lo que ya de alguna manera, no solo Francisco, sino también otros, aunque muchas veces solo fuera porque teníamos necesidad, es decir, no teníamos chicos ni hombres suficientes, teníamos que echar mano de las chicas y de las mujeres, veníamos haciendo. Aquí yo no quiero decir el que hubiera sido ese manga por hombro que está nada más lejano de la mentalidad de este documento, es el manga por hombro. Nada más lejano de este documento, a mi juicio, es el coladero universal o el relativismo. Nada más lejano de este documento es poner en duda que el ideal del matrimonio cristiano es el sueño de Dios. Por emplear palabras de Francisco, es la indisolubilidad, es la sacramentalidad. Pero a partir de ahí va abriendo vías, por ejemplo, sin que haya demasiados apuntes al respecto, pero los hay explícitos, el tema, y la verdad es que tenemos que seguir insistiéndolo y recordándolo, el tema de cómo se están agilizando los procesos de nulidad matrimonial, incluso... sin ir más lejos, creo que en este arzobispado, en el de Madrid, de manera totalmente gratuita. Y esta es una vía que hay que preparar. Lo mismo el tema de la preparación, de intensificar, porque si hace 20, 30 años nos pusimos las pilas, vamos a hacer cursillos prematrimoniales, pero al final lo que hicimos fue rellenar un cuestionario, cumplir un expediente, y si te he visto no me acuerdo. Venga, pues por ahí hay que seguir caminando.
La parte, sí, efectivamente, la parte del acompañamiento es una que insiste en varios momentos.
Claro, es decir... Paloma.
No.
No,
nueva vida, adelante.
No.
Y su director más. Adelante, no. José.
La clave es la persona. Es decir, lo estamos viendo en cada uno de los documentos de Francisco, en cada una de sus palabras, cuando se pone en la centralidad la persona, ¿no? Y lo hace cuando hace toda la argumentación bíblica del inicio, lo que viene a contar es que Jesús se encuentra con personas y Jesús responde a los problemas que tienen esas personas concretas, ¿no? Y es la propuesta que hace Francisco en todo este capítulo octavo, no viene a ser otra que caso a caso, no vamos a hacer, no tiene sentido...
Persona a persona.
Claro, no tiene sentido...
Persona a persona.
Una norma general que se queda fría y que no se humaniza, ¿no? De la misma manera que no tiene sentido el hacer una casuística de 800 casos, porque es que el que te va a surgir es el 801.
Efectivamente.
El que le va a surgir a un párroco en Parla va a ser...
Y expresamente, da igual el número y la referencia, no hay leyes mágicas, no hay recetas mágicas. Que esto el pastor además lo comprueba tantas veces a lo largo del día, a lo largo de su actividad pastoral X. No hay recetas mágicas. Hay veces, y también en algún momento determinado lo dice Francisco, recordad que lo decía una frase clavada, que yo además utilizo con mucha frecuencia, no en la Evangelii Gaudium, y aquí no sé cómo la emplea, pero es que la emplea muy parecida, no a la pastoral de laboratorio. Vamos, estamos
aquí es
con
un poquito
personas.
más, dice, la fría moral de escritorio.
Eso es, el escritorio que yo he pensado, digo, bueno, esto del escritorio en España no se va a entender muy bien, pero bueno, del despacho, en definitiva, el escritorio es el despacho.
Hombre, de todas formas, vamos a ver, es que por eso yo insisto en que merece la pena leerla, porque el Papa sí que habla de una ocasión muy concreta en que la Eucaristía es recibida indignamente. Y a lo mejor no es en los que estamos pensando. El Papa dice en el 207, cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten ciertas formas de división, de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. O sea que Eucaristía sí, pobres no. Mal.
No, totalmente. Y desde luego el evitar la absoluta tentación de juzgar a nadie. Por favor, yo no soy quien para juzgar a nadie. Incluso también el Papa lo cita, que forma parte de los más clásicos de la moral. Evitemos el escándalo a los fieles y evitemos el dejar en ridículo a nadie cuando los podemos tener en una fila de acercándonos a comulgar. No entremos más de la cuenta. El fuero interno es sagrado. Todas estas cosas son cosas que muy de sentido común, pero que también tienen un bagaje largo. Vamos a ver si es que está claro. Estamos recuperando en mayor medida una iglesia que no quiere juzgar. El ejemplo que además cita también, no sé dónde, en par de veces al menos, de cómo Jesús se acercó a la samaritana pecadora pública, vamos, de aquí te espero, ¿cuánto? Yo tuve 6 maridos o 5, ¿no? No sé cuántos maridos y con el que vive ahora no es tu marido, ¿no? O la adúltera, esa es la actitud a la que tenemos que acercarnos a la iglesia, pero mucho cuidado, sin superioridades, porque es que yo también puedo ser samaritana y yo también puedo ser, si no adúltera, podría ser adúltero.
José, una última palabra. Vamos a ir cerrando este capítulo porque tenemos más cosas que comentar, si os parece, pero andas ahí revisando todas tus notas y tus apreciaciones y no sé qué te gustaría añadir. De tanto, porque la recomendación para terminar va a ser siempre hay que leerlo y hay que releerlo. Pero
pues saliendo de este tema, ¿no? Pues las referencias que él hace, ¿no? Decía Paloma, a las situaciones difíciles de pobreza, a cómo reclama los derechos de la familia frente a los derechos únicamente del individuo, cómo hace una referencia a que una familia que no tiene trabajo lo tiene muy difícil para salir adelante, ¿no? Como una familia que no puede pagarse una vivienda digna, es muy difícil que sea adelante, ¿no? Y que son derechos claves para que una sociedad siga adelante y para que apostemos por esa institución, ¿no? Creo que esas reivindicaciones que van a lo social y que van a interrogarse a cómo los estados, a cómo las empresas, a cómo nosotros trabajamos por la familia, me parece que son interpelantes y que no se nos pueden olvidar ni podemos dejar de lado.
Yo diría que yo creo que no hay ningún tema que no toque. Yo por lo menos lo que he leído me da la impresión de que no ha dejado temas sin tocar.
El papel de la mujer.
El mal papel de las tecnologías que dividen a las familias, que también lo toca.
La pornografía. Para los chavales. ¿Vale?
Yo es que mirando digo, no se ha dejado ningún tema fuera, pero
hombre,
bueno,
es que estamos hablando de 62.000 palabras. La Evangelii Gaudium tú
ya
tenía,
las ha contado, Jesús.
Sí, claro, es que es mi trabajo. La Evangelii Gaudium tuvo...
Vaya trabajo más aburrido.
No, porque eso te sale automático en el ordenador.
Es una broma.
La Evangelii Gaudium tuvo 51.000. Y fijaos lo que tardamos en leerla. Y la misma Laudato Si tuvo 42.000. Estamos ante un documento casi enciclopédico. ¿Y qué valor puede tener en un futuro inmediato, a mi juicio, en la vida de la Iglesia? Una referencia a partir de hoy inexcusable.
Manos a la obra, ¿no?
Manos a la obra.
¿Dejas leer 9 palabras, Faustino?
Adelante, por supuesto. ¿Cómo no?
Y con esto ya me callo.
No.
Punto 167.
Adelante.
Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. Punto.
Ahí queda eso. No se vayan. Continuamos en un momento en la linterna.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
A las orillas del Danubio.
Estamos abriendo la Coyopedia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Me encanta cuando dices señora.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Un grito de guerra.
Qué bonito.
COPE, estar informado.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
45.736, serie 55.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 4 al 10 de abril, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA, solo en Vision Lab.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3 y media de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo,
las declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez dopado?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid, con aminoácidos y vitaminas del grupo B, te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Paloma García Ovejero, con Jesús de las Heras y con José Beltrán. Y bueno, lo dicho, hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a esa exhortación apostólica que tanto esperábamos, que hemos comentado solamente por encima, recordamos que son muchas páginas, pero queríamos tener una breve llamada, una breve entrevista en nuestro programa de hoy para felicitar en este caso a la noticia que se daba a conocer este mediodía a Monseñor Gerardo Melgar, obispo de Osma Soria, que esta mañana era nombrado obispo de Ciudad Real. Don Gerardo, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero, nuestra felicitación por este nombramiento y por este traslado, porque no es comienzo, sino continuidad, ¿no?
Sí, sí, claro. Muchas gracias.
Usted es palentino de origen, sí. ha estado durante 6 años como obispo de Osma Soria.
8,
perdón, exactamente, desde el año 2008 hasta el 16, 8, efectivamente. Y por delante otros 6-8 años más o menos en esta nueva diócesis de Ciudad Real. ¿Cómo afronta esta nueva etapa en pasa de Castilla la Vieja a Castilla la Nueva?
Bueno, Bien, pues desde luego con ilusión y con ganas de dar un poco lo mejor de mí mismo, ¿no? No obstante, bueno, pues siempre que uno tiene que trasladarse después de 8 años donde tenías, pues no sé, pues yo la verdad es que de Soria no me puedo quejar de la acogida, del cariño que he tenido durante todos estos años, pues tengo como dos sentimientos así encontrados. Por una parte, pues el que yo soy consciente de que el obispo tiene que ser y es alguien que está al servicio de la Iglesia, y por lo tanto cuando el señor Nuncio a mí me anunció que iba a ser por voluntad del Papa, el nuevo obispo de Ciudad Real, pues le dije, bueno, yo aquí estoy, yo he sido siempre y parto de que somos un servidor de la Iglesia, y si la Iglesia me necesita allí, pues allí. Pero por otra parte, bueno, pues echas también un poco, te cuesta lógicamente el desprenderte de algo que has ido viviendo, que has ido construyendo poco a poco, y que las personas somos así, los lazos de afectividad se van entrelazando a medida que vas y convives con la gente y la conoces, y bueno, pues, pero vamos, voy con ganas y con ilusión de dar lo mejor de mí mismo en lo que uh-huh. a la pastoral se refiere.
¿Y cambia alguna cosa en las prioridades pastorales entre una diócesis y otra? Yo creo que son bastante parecidas, ¿no?
No, son muy distintas, ¿sí? Creo, sí, sí. En el sentido de que, por lo menos de gente, claro. O sea,
sí.
Aquí hay 80.000, 90.000 personas en la diócesis.
Claro, también.
Es una diócesis muy despoblada y Ciudad Real tiene cerca de 500 y pico mil. O sea que en ese sentido. Pero bueno, también aunque las tareas vayan siendo y sean, digamos, pues mayores o de... Es otra cosa distinta, porque puedes considerar también y tener más gente a tu... que puedas, siempre y cuando hay más gente, puedes escoger, digamos, y tener más posibilidades de un material humano más apropiado, ¿no?
Soy Jesús de las Heras, cura de Sigüenza, Guadalajara, es decir, vecino riguroso de Osma Soria, además muy vecino, claro. Porque atiendo pueblos que lindan absolutamente con Soria. Sí, hay cambios grandes a mi manera de ver entre Osma Soria, claro. y Ciudad Real, entre otras razones. Usted está acostumbrado tanto también en Palencia al mundo rural, un mundo rural que ya no lo va a tener en tanta medida.
Sí.
La pregunta sería, o más que una pregunta, una referencia. Usted se va a encontrar con dos obispos eméritos. Se va a encontrar con don Antonio Algora, que ha estado 12, 13 años sirviendo esta diócesis, y se va a encontrar con un venerable obispo español de casi 90 años que se llama don Rafael Torija, que estuvo casi 30 años en Ciudad Real, y a quien queremos todos enviarle pues un afectuoso saludo al querido don Rafael, también a don Antonio, claro. ¿Cómo que esta realidad le supone, le significa, le dice algo también de cara a algo a lo que tanto nos está llamando la Iglesia actual? ¿Cómo es ese trabajo en comunión, en corresponsabilidad?
Bueno, pues por supuesto, yo creo que no solamente con los obispos, sino a mí me parece que hoy no podemos trabajar como francotiradores y en solitario, sino que ciertamente en el trabajo pastoral tenemos que integrar, dar la cancha que se merecen y que les corresponde por derecho a los laicos, a los religiosos, la evangelización no la podemos cifrar solo ni hacer, aunque tenga un peso específico también sobre los sacerdotes, pero necesitamos también el que despertar, digamos, esa conciencia de que somos bautizados todos, y por lo tanto como bautizados también nos corresponde esa corresponsabilidad dentro de la Iglesia, y por lo tanto tenemos que dar también y ser apóstoles dentro de ella, ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las líneas que yo he tratado también de hacer, y yo creo que hemos conseguido hasta donde hemos conseguido, pero ha sido una constante el integrar y que los laicos se sintieran de verdad coprotagonistas de todo lo que se hacía dentro de la diócesis. Y yo creo que por ahí es por lo que hay que caminar, ¿no?
Sí, desde aquí, don Gerardo, agradecerle su intervención, su presencia en la linterna de la Iglesia de esta jornada de este viernes, felicitarle de nuevo y desearle todo lo mejor en la nueva diócesis, que toma posesión, me parece, el 21 de mayo, si no me equivoco, ¿no?
Sábado,
sí, pues daremos la noticia en su momento. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches, don Gerardo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Venga. Pues seguimos, si os parece, comentando después de este nombramiento y de de los otros nombramientos que estamos teniendo en las últimas semanas.
Y de los que pueda haber, en, que un pueda haber en un futuro
más o menos inminente, pero tenemos que hablar, aunque sea brevemente, a José sí que le encontré allí, de esa conferencia, de esa presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, del Cardenal Blázquez, en el diario La Razón, el pasado miércoles, donde habló de varios temas de actualidad, entre ellos la situación política, la Constitución, la confesionalidad o no del Estado, la laicidad. Vamos a escuchar un pequeño corte que nos va a ilustrar bastante.
Pedimos a los responsables de la gestión de los resultados electorales que prevalezca claramente el bien común sobre los intereses particulares. Abundan las descalificaciones, y las descalificaciones e insultos personales nunca son razones, más bien manifiestan una forma de debilidad. Hay evidentemente propuestas que a uno le dejan mayor tranquilidad y otras que le dejan bastante inquietud. Yo lo que pido es responsabilidad, y a mí me parece que es terrible, terrible, exclusiones.
Bueno, por lo visto no creo que le hayan hecho mucho caso, José.
No, pero sí que es verdad que en ese sentido él ha dicho, ha establecido unos pilares muy claros y programáticos de cómo se sitúa la Iglesia ante toda esta situación, ¿no? Y se sitúa desde el diálogo y desde nosotros no somos el enemigo, aunque estén intentando presentarnos como tal, ¿no? Ante...
No somos moneda de cambio de un cambalache o de, efectivamente, el tema recurrente hace también no mucho don Ricardo, pues ya dijo esta monserga que se ha convertido, hay que retocar, hay que reformar los acuerdos de Iglesia. Que por qué no en principio,
no. Uh-huh.
pero por qué tiene que ser un tema de debate permanente, continuo. Bueno, bien, don Ricardo, a mi manera de ver, además, es que aparte que fue una intervención muy preparada, muy sólida, muy interesante, el tono, cómo lo comunica. Es decir, lo comunica de una manera cercana, de una manera convincente, sin ningún atisbo de prepotencia. Yo creo que esta es una manera de comunicar en la Iglesia que lo necesitamos, más allá de que cada uno luego tenemos nuestra manera de hablar, nuestras inflexiones y tantas otras cosas. Pero esa manera de comunicar las cosas con amabilidad, que forma parte también de la novedad de Francisco, creo que es una suerte grande, y en una hora como esta, en la que yo hablé esa noche a la vuelta de la conferencia, estuve con don Ricardo, y digo, y esto si lo plasmamos ahora en la actual situación política, dice, bueno, pues lo he dicho, a ver si me hacen caso, aunque no lo sé.
No, y ese cambio de concepto, ¿no? Cuando hablaba de los acuerdos Iglesia-Estado, cuando hablaba de las propuestas de cambio de la situación de la Constitución, cuando hablaba de la libertad religiosa, del lugar que ocupa la Iglesia dentro de la sociedad, a todo decía, actualización sí, ruptura no.
Sí,
salto entre uno y otro.
Y partiendo de él hace una gran loa, un gran elogio a lo que supone la Constitución, no como una realidad, antes empleaba la palabra petrificada, no como una realidad petrificada, sino como en la obra de un colectivo de generosidades y de altura de miras que hicieron posible aquel texto que durante casi 40 años nos ha servido a todos y ha traído a España, pues sin duda alguna, sus mejores niveles de bienestar social, que no puede ser ahora dilapidado fácilmente por exnovismos, extravagancias o precipitaciones o afanes ilimitados de poder.
A mí me gustaba cómo se refería a la Constitución como la casa común, sin ella quedaríamos a la intemperie, ¿no? Y creo que se nos olvida, ¿no? Y quizás los de mi generación algo más.
Belén, está ya con nosotros de nuevo. Buenas noches, bienvenida. ¿Tenemos algún mensaje de nuestros oyentes?
Pues sí, Juan Pablo. Uy, Juan Pablo,
Juan Pablo Faustino. Bueno, a continuación.
Bueno, María Teresa Pozo nos dice, quiero hacer llegar desde aquí mi más sincera enhorabuena a Monseñor Gerardo Melgar como nuevo obispo de Ciudad Real, y a Aitor. Lanza la siguiente pregunta. En vuestra opinión, ¿creéis que recoge la exhorta apostólica post-sinodal el trabajo realizado en las diócesis de todo el mundo? Sí, afirmo. Sí, el Papa lo cita varias veces.
Sí, muy particularmente habla de episcopados como, por ejemplo, África o Asia.
De hecho, recoger...
Sí, sí. Corea, sí, habla en algún momento de Kenia, me parece.
De Kenia,
sí, España.
España, incluso hay una cita a Faustino.
Sí, sí, hay una cita que está en la página 26, precisamente. Me perdonáis porque tenemos que ir acabando y quiero terminar con el concierto de Canal 100, que es mañana precisamente por Benín, por un proyecto de Manos Unidas. Y nos lo va a contar el presentador, Javier Nieves, nuestro compañero de Cadena 100.
Benín ahora mismo es el país del mundo en el que mayor tráfico infantil hay. Estuvimos en una plaza, en un mercado de 16 hectáreas, un mercado enorme, uno de los mayores mercados que hay en África, en los que se compran y venden 50.000 niños al año. Una cifra tremenda. Estos niños, también decir el dato de que cada niño cuesta 9 euros... estos niños pueden tener una ocupación dentro del mercado o se puede hacer con ellos todas las atrocidades que nos podamos imaginar. Boko Haram se queda normalmente con los niños, también se queda con algunas niñas y otros, también los niños, son utilizados para tráfico de órganos. Las niñas, en su caso, se quedan en el mercado utilizadas como esclavas o como esclavas sexuales o como esclavas en el sentido literal de la palabra. Allí es donde las hermanas tienen puesta un hogar de Don Bosco. Las hermanas salesianas tienen allí una casa de hojalata muy pequeña, de apenas 10 metros cuadrados, y donde le dan a esos niños un momento de respiro, donde pueden dormir, estar tranquilos y libres de cualquier agresión. El trabajo que hay que realizar en Benín es enorme y muy poco agradecido, porque se sabe que lo único que se puede hacer es ayudar y que es dificilísimo cambiar la mentalidad de ese país. Una realidad tremenda. Yo estuve deseando salir de allí lo antes posible.
Este es el testimonio que nos ha traído nuestro compañero Javi Nieves de Benín, donde ha estado 24 horas, pero lo suficiente para traernos este testimonio y contarnos ese proyecto que se va a financiar con Manos Unidas en Benín, una Maison du Soleil para una casa de acogida para jóvenes embarazadas que son expulsadas de sus familias en un país que, como nos contaba, es un desastre, por definirlo de alguna manera, pero me quedaré siempre corto. Bien, The Corrs es el grupo que está sonando y que es uno de los que va a actuar mañana en el Barclays Center, así que con él terminamos. Gracias, Paloma García Ovejero, buenas noches y hasta otro día.
Hasta pronto, hasta mañana.
José Beltrán, buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches también para Jesús de las Heras.
Buenas noches.
Nos vamos, volvemos el próximo viernes en la Linterna de la Iglesia, en la Cadena COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.